Hoy por hoy, Córdoba.
Num jardim florido, beira da correr. Valdi Paul.
7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Está por aquí Juanjo Fernández Palomo. ¿Qué pasa, Juanjo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El martes ayer con Elvira Sastre. Hoy seguimos hablando de libros. La producción editorial está en unos niveles ya. No sé si, como ya decía nuestra amiga Irene Contreras en internet, en Twitter, hay más gente publicando que gente leyendo.
Hombre, eso yo creo que casi siempre ha pasado. Pero bueno, estas cosas a veces nos superarán. Es como quitarte una manta. Si te tiras de la manta, se te quedan los pies fríos. Y si no, pues, en fin, esas cosas a veces pasan.
Bueno, que es no primavera. Sea, que nunca sea por escasez de libros. Hoy vamos a hablar de uno que se llama Iglesia S.A., de Ángel Munárriz. Está por aquí Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Periodista, colaborador también de la SER, Infolibre, ha pasado por un montón de medios con alguna trayectoria también en Córdoba, si no recuerdo mal, como corresponsal del Mundo. Estuviste, ¿no?
En
Córdoba,
¿no? Estuve en una empresa que había aquí, se llama Volpress.
Volpress, sí. Eusebio Borrajo.
Eusebio Borrajo, y era, digamos, corresponsal en Córdoba del Mundo y de Expansión.
Muy bien. Y has escrito un libro, pues que partiendo ya del título, Iglesia S.A., Dinero y Poder de la Multinacional Vaticana en España, pues que sin tapujos, quiero decir, ya desde el principio.
Sí, el título es contundente. Nos centramos en la dimensión económica de la Iglesia y vamos ahí. Es decir, mucha gente me dice, oye, pero en la Iglesia hay muchísima gente que se ofrece de forma desinteresada y absolutamente ejemplar a los demás en base a su fe religiosa. Yo digo, por supuesto que sí, pero este libro no va de eso.
Ya, efectivamente, además es un trabajo, es un ensayo periodístico, obviamente, que además son necesarios este tipo de publicaciones. Acá a fondo lo está haciendo muy bien, porque a veces los árboles del presente, del presentismo, no nos dejan, muchas veces los árboles que saltamos o que incluso queremos talar en el día a día, no nos dejan ver el bosque. Esto nos da un poco de reposo.
Efectivamente, yo soy un jornalero de esto del periodismo que nunca ha tenido tiempo para parar y profundizar en formato libro, aunque es una de estas ilusiones de adolescencia que tenemos todos, ¿no? Los de letras, ¿no? Algún día publicar un libro. Luego cuando lo has publicado dices, ¿esto era?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y en este caso, me gustaría que fuera más épico cómo llegué a interesarme hasta al punto de formar un libro con la idea de la Iglesia. Fue un encargo, ¿no? Pero en este caso sí que una vez que miras algo en detalle, ocurre creo que con casi cualquier cosa, cuando miras algo verdaderamente en detalle, comprendes mucho más que ese algo, ¿no? Y estudiar a fondo a la Iglesia en su dimensión económica me ha ofrecido una perspectiva sobre otras muchas cosas de la sociedad española, fundamentalmente el ámbito educativo, simbólico, histórico, es decir, estudiar la Iglesia es una forma interesante de conocer cosas sobre la sociedad española.
¿Y se puede mirar con detalle o es imposible acceder a los datos que nos pueden contar cómo es la Iglesia económicamente?
Bueno, datos hay bastantes a disposición de quien quiera consultarlos porque hay mucho contacto entre la Iglesia y el Estado y lo público siempre deja mucha huella. Obsesionarse con, digamos, el detalle de cada una de las diócesis en la dimensión cuantitativa creo que distrae de lo esencial. Y lo esencial es que hay una relación muy íntima entre la Iglesia y el Estado y que esa relación determina el modelo de educación que ofrecemos, que esa relación determina el modelo de sanidad también que se ofrece, fundamentalmente.
Claro.
Es decir, ahí está la clave. Es decir,
educación y sanidad son las patas más importantes en las que se mete.
No
ahí
se puede comparar. La educación.
La educación.
El gran dique de influencia que mantiene la Iglesia Católica en España, su gran púlpito, una vez que la secularización la ha empujado a la irrelevancia en muchos otros ámbitos, sigue siendo la educación. Es ahí donde está la luna. Yo creo que la asignatura de religión es el dedo, la educación concertada es la luna. Creo que muchas veces nos perdemos en lo puntual, ¿no? En lo que los 250 millones del IRPF, que parece que por ir directamente a las arcas de la Iglesia es lo que más nos llama la atención, pero donde verdaderamente está su fuente de poder e influencia en la sociedad es la educación concertada católica.
Que es una manera de vertebración social también, desde la infancia y la adolescencia, quiero decir. Que así se conforma.
Efectivamente.
O sea, la sombra social el hábito se le pone desde el principio, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Evidentemente, todos sabemos que no hay que ser un fanático religioso, ni siquiera un creyente, para estudiar la educación concertada católica, pero también sabemos que si estudias la educación concertada católica hay ciertos rasgos de tu ser social que se, claro, que se configuran en torno a la institución, ¿no? Sin necesidad, uh-huh, de tener una inscripción tampoco especialmente férrea, ¿no?
Uh-huh. O sea que la doctrina católica pues se imparte a través de la educación más allá de las parroquias.
La cultura, yo soy de la opinión de que la Iglesia, en su apuesta tan vehemente por la educación concertada, falta un poco a su propósito vocacional de una sociedad más justa e igualitaria. Yo creo que ahí se le va mucho en el discurso aquello de una sociedad más caritativa, etcétera, pero realmente, si miras con detalle lo que supone para la sociedad española el gran bocado concertado que hay, es algo que no contribuye a una sociedad con igualdad de oportunidades. Ahí flaquea, y en otros muchos aspectos, flaquea el discurso de la Iglesia con respecto a su práctica. Tengamos en cuenta que la educación concertada, que es una opción perfectamente respetable, en España es heredera de los colegios congregacionistas en buena medida, y que de formas sutiles segmenta y segrega socialmente, bien con la ubicación de los centros o bien con estos cobros que se hacen en la concertada informales, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando la Iglesia se presta con tanto entusiasmo y se beneficia con tanto cuantitativamente de ese modelo, realmente está siendo partícipe de un modelo que no es el modelo más igualitarista que pueda haber, ¿no?, en el ámbito educativo.
Pero la verdad nos hará libres. Lo decía San Pablo.
San Juan.
Sí.
Es que yo estudié en el colegio concertado, tú no.
Ah, yo no. Yo soy público, sí. Vale.
La verdad nos hará libres, efectivamente. No, la Iglesia, digamos, en todo el repertorio que nos ofrece para trazar metáforas y en algunos casos maliciosas, ¿no? Aquello de los mercaderes, ¿no? Y todas estas cosas. Se presta mucho a la metáfora entre lo que es el dicho y lo que es el hecho, ¿no? Entre predicar y dar trigo.
Pues para esto son muy buenos para la metáfora, vamos, la Iglesia. Una empresa que funciona de perlas, por otra parte. De hecho, tú defines en el libro a la Iglesia española como la delegación local de un Estado extranjero, que es el Vaticano.
Bueno, la Iglesia es muchas cosas, es difícil, digamos, de definir, porque es una institución muy descentralizada, con muchas entidades, definirla como una sola cosa. Pero una de las cosas que es esa, es una delegación en España de un Estado extranjero, ¿no? Otra de las cosas que es una empresa, aunque compararla con una sociedad mercantil puramente orientada a la consecución de beneficios es inexacto, porque la Iglesia, más que rica, es cara. Es decir, la Iglesia necesita sobre todo mantenerse, no reparte dividendos y no tiene consejo de administración como tal, pero necesita mantener una estructura muy cara cuando su producto, que es, digamos, la salvación, cotiza a la baja. Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues con un cliente fijo. ¿Quién es ese cliente? Es el Estado.
Claro. ¿Y por qué, a tu juicio, todavía cuando tú titulas Iglesia S.A. y hablamos de que es un título contundente, o cuando Juanjo dice que estás contando que la Iglesia es una, en España, es la sede de una de un Estado extranjero, todavía por qué no sonreímos? Porque eso es una mirada aséptica o limpia sobre realmente lo que es. Sin embargo, como que remueve un poco algunos cimientos, ¿no?
Sí, bueno, yo como la he mirado ya de cerca, viendo toda su rugosidad, le he perdido ese respetazo que le tenemos todos a la Iglesia, ¿no? Porque todos estamos en mayor o menor de medida educados y formados en la proximidad de una institución que es administradora de valores morales en régimen de monopolio, y por mucho que te hayas intentado escapar de un lado o de otro,
te ha tocado.
A la Iglesia la has mirado, claro, con un punto de fascinación o de devoción a lo largo de tu vida, ¿no? Eso independientemente de que me digas, dejar claro que la Iglesia es una institución enormemente respetable, ¿no? Pero es verdad que cuando se habla de la Iglesia en clave crítica, se compone esa sonrisilla maliciosa que se compone cuando uno critica las cosas solemnes y sagradas, ¿no?
Por eso yo hablaba de la vertebración social, que también significa el estar más o menos cercano a la Iglesia de alguna otra manera, o bien en un barrio en tu hermandad, o en el cole, o lo que sea, está siempre ahí presente. Y eso, de alguna manera, voy a decirlo así, cohesiona.
Absolutamente. O sea, la Semana Santa es un ejemplo estupendo, ¿no? En torno a una fiesta que no es exclusivamente religiosa, que tiene múltiples dimensiones, pues se conforma una comunidad de amigos que, al fin y al cabo, a lo mejor no es tan, su vivencia no es exclusiva ni mayoritariamente religiosa, pero ahí están, ¿no? Conociéndose, ahí se están vertebrando socialmente las comunidades en torno a un hecho que sí tiene una dimensión religiosa muy importante, ¿no?
Y la Iglesia en España es singular con respecto a lo que es la Iglesia en otros lugares. Tú, en el libro, pues se plantea que la Iglesia en España es más el Opus que Cáritas, es más de Wojtyla que de Bergoglio. Uh-huh.
El episcopado español es duro. Digamos que la idiosincrasia ideológica del episcopado español encajó como un guante en el papado de Wojtyla y le está costando encajar el aliento reformista del Papa Francisco, ¿no? Eso en cuanto a la digamos, personalidad ideológica de la jerarquía. En cuanto a la naturaleza de la Iglesia y su relación con el Estado, la verdad es que en todas partes cuecen habas, ¿eh? Yo creo que la singularidad española está en la duración del franquismo y el nacionalcatolicismo y ese vínculo tan estrecho, la ideología oficial, ¿no?, del régimen, el nacionalcatolicismo y el concordato tan próximo en el tiempo y tal. Pero en todas partes cuecen habas, ¿eh? Digamos, la disociación del Estado y la Iglesia en ningún Estado es sencillo, aunque obviamente Francia se lo tomó muy en serio, ¿no?
Yo solo he visto en fotografías a Franco bajo palio, que ya es significativo, y luego ya más tarde he visto a Eric, el batería de los planetas, tocando bajo palio. O sea que hay mucho chiste en todo esto. Tú hablas del Padrino 3, incluso, aquí.
Bueno, hablo de la verosimilitud que han conseguido que tengan esa ficción, que es el Padrino 3, por las intrigas vaticanas que conocimos hace un par de décadas, ¿no?
Mazincus, sí.
Claro, cuando se le ha metido mano a los dineros del Vaticano, a las finanzas y a la nomenclatura vaticana, siempre han pasado cosas extrañas. Uh-huh. Es difícil reformar un partido político, que vamos a decir, de reformar la Curia Vaticana, ¿no? La institución más antigua y más sólida de Occidente, toquitearla no debe ser fácil, y lo está comprobando el Papa.
¿Y el concordato por qué no cae? ¿O por qué no se modifica, a tu juicio?
A ver, el concordato se firma en paralelo, digamos, si se negocia en paralelo a la Constitución y traduce a un lenguaje democrático unos privilegios que no son democráticos, ¿no? Y hace constitucionales formalmente unos preceptos que esencialmente no lo son, porque es una especie de confesionalismo asimétrico lo que hay en España, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, no decae por múltiples motivos. En primer lugar, porque la sociedad no lo demanda de manera especialmente clamorosa, los gobiernos no se lo han tomado seriamente en serio eso. También es comprensible, a ver, a la hora de ordenar prioridades. Yo me imagino a Felipe González en sus primeras legislaturas pensar en un enfrentamiento en la relación Iglesia-Estado, claro, con lo que tenía que lidiar con el ejército, la economía, la sociedad.
Sanidad, la educación.
Pues, y luego, con el paso del tiempo, el problema, digamos, que se ha enquistado. Se ha enquistado porque se polariza el debate. Es muy difícil hablar de la Iglesia en términos críticos sin parecer un anticlerical, de alguna manera, sin que...
Claro, todo un comicuras, como dicen, ¿no?
Todo queda muy arrastrado, un debate izquierda-derecha. Yo, una conclusión a la que llego es que mientras la idea laica no empape el centro, a los liberales, a los indiferentes, a los que tampoco lo tienen muy claro, mientras esa idea de, oye, que cada cual se pague su religión, ¿no?, tiene lógica, sí, ¿no? No digamos, a lo mejor abandonarla completamente a su suerte económicamente, pero sí dejar que avance hacia la autofinanciación, mientras eso no sea un pensamiento más o menos mayoritario, la Iglesia tiene la de ganar.
No va a cambiar. ¿De la mezquita cuentas algo?
Sí, por supuesto. De la mezquita cuento el episodio de la inmatriculación, la lucha civil que ha habido aquí por revertirla, dificultades que se está encontrando en el orden legal, la tarea no demasiado brillante que se ha llevado a cabo para intentar desanudar esa inmatriculación, y dejo el balón donde está ahora mismo votando. Es decir, claro, todo a favor, parece que la Iglesia sí se apunta a esta batalla. Una mezquita y una cuestión que viene muy determinada también por el carácter del obispo, que es, digamos, línea dura, por así decirlo, ¿no? Escuela Rouco, y que parece haber querido convertir también la mezquita en una herramienta, digamos, de disputa ideológica identitaria, ¿no? Ha hecho algunos comentarios que yo creo que no se deben hacer en torno a un bien de esas características, de esa naturaleza, ¿no?, que es de todos.
Iglesia S.A., el ensayo periodístico de investigación sobre la Iglesia y su economía, que se presenta, por cierto, esta tarde a las siete y media en la República de las Letras, con Antonio Manuel Rodríguez en la presentación, a nuestro invitado Ángel Munarriz, al que ha sido un placer tenerlo aquí en la radio.